bien. Nos vamos a ir a hablar sobre una historia que tiene que ver con la unidad 25 de Lisandro Olmos y un fallo judicial que tiene que ver con cuestionar, criticar esta unidad por violaciones de derechos humanos. Lo decidió el juzgado de ejecución penal número 2 acá de la Ciudad de La Plata, que hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, el mecanismo local de la prevención de la tortura de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad acá en la Provincia de Buenos Aires es la Comisión Provincial por la Memoria, que denunció las graves condiciones de detención en la cárcel 25 de Lisandro Olmos, donde se aloja a adultos mayores. Hablaron de personas de entre 60 y más de 80 años que están alojadas, no solo en condiciones deplorables, sino también sometidas a un régimen de vida que vulnera derechos, deficiente acceso a la salud, escasa provisión de alimentos y falta de capacitación del personal de custodia. Bueno, esta tiene que ver con ciertas falencias que finalmente el juzgado de ejecución penal decidió darle visto bueno y darle para adelante en un sentido de finalmente criticar el funcionamiento de esta unidad. Hay que decir también a fuerza de verdad que no se diferencia mucho esta unidad de algunas otras unidades parecidas, pero en este caso le tocó finalmente a este espacio y a darle lugar al habeas corpus colectivo, ¿no? Lo cual es importante porque pone el ojo sobre ese establecimiento. Tenemos en línea a Augusto Infante, del Comité contra la Tortura de la Comisión. ¿Cómo va, Augusto? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buenos días.
Bien. Bueno, Augusto, finalmente se dio lugar al habeas corpus colectivo que se había presentado por las circunstancias que se están viviendo dentro de la Unidad 25. ¿Cómo lo estuvieron viendo y finalmente cómo reciben esta decisión?
Sí, efectivamente, en fecha reciente, el 22 de junio, el juzgado de ejecución 2 de La Plata dictó la sentencia que veníamos esperando, que viene a reconocer la grave situación que afecta a las personas que están alojadas en la Unidad 25. Nosotros habíamos promovido originariamente el habeas corpus después de la inspección de constatación que se hizo en noviembre del año pasado, de 2022. Intervino originariamente el Tribunal 5 de La Plata, quien produjo una serie de pruebas, pidió informes, intervinieron peritos, y después tomó conocimiento que el juzgado de ejecución 2 tenía iniciadas actuaciones, entonces declinó su competencia a favor del juzgado de ejecución 2 de La Plata, quien con posterioridad a asumir la competencia en la intervención del habeas corpus ordenó una serie de medidas, constataciones jurisdiccionales con participación de esta comisión, con participación de funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Defensoría General Departamental, celebró una audiencia, que es la que está prevista en el artículo 412, con participación también de las autoridades penitenciarias, y lo cierto es que los agravamientos de las condiciones de detención que fueran identificados por esta comisión habían sido largamente reconocidos por las diferentes autoridades jurisdiccionales y funcionarios que habían realizado tareas de inspección con carácter previo en esta unidad e incluso reconocidas en buena parte por la autoridad penitenciaria. Con posterioridad a esa audiencia se le dio la oportunidad al Ministerio de Justicia de aportar, por decirlo de algún modo, algún plan de mejora de la unidad y de trabajo con la población específica que aloja. Oportunidad que el Ministerio de Justicia desaprovechó porque no hizo ninguna presentación, no aportó ningún modelo de solución ni ningún plan para resolver las problemáticas que fueron identificadas y que se han discutido en el marco del proceso.
¿Un plan de mejora de edilicio?
En general, no solamente edilicio. Eso es lo que tiene de atractivo en términos judiciales y de derechos humanos la resolución de Villafañe, de juzgado de ejecución 2 de La Plata. Digo esto porque en realidad la unidad 25 es una unidad que tiene un perfil poblacional específico, que como decían recién, son adultos mayores, alojan más de 100 personas mayores de 60, tienen más de 48 personas mayores de 70, tienen personas incluso octogenarias, con las problemáticas específicas de salud que tienen, alojan personas que también por este motivo tienen dificultades de orden de movilidad, que son incluso tienen discapacidad y el establecimiento no tiene ningún tipo de ajuste razonable para poder alojar en forma debida a esta población. Es decir, que no es solamente la cuestión edilicia, que por cierto es importante, es un edificio muy viejo, que está muy deteriorado, que tiene filtraciones, humedad, cuestiones de estructura que son complejas, los cielos rasos se caen a pedazos, en términos de estructura también hay circunstancias muy, muy graves, hay hacinamiento, hay mobiliario inadecuado para un establecimiento penitenciario, hay riesgo de choque eléctrico por la proliferación de instalaciones eléctricas riesgosas. Es decir, hay una suerte de combo explosivo que afecta por todos lados, digamos, la circunstancia de detención de las personas ahí alojadas. Pero independientemente de lo edilicio, por eso quería destacarlo, importa, por un lado, la grave inasistencia a las problemáticas estructurales de salud que padecen las personas alojadas en la unidad, la inexistencia de un ámbito de coordinación entre el área de salud penitenciaria y el sistema público de salud, que obviamente dificulta el acceso a prestaciones de salud, y finalmente el régimen de vida y el régimen de tratamiento penitenciario, que así está definido por la ley de ejecución, por eso uso estas palabras, que debiera diseñarse para tratar a esta población en particular, ¿cierto?
Augusto, entiendo que querés poner el foco en la cuestión de la vulneración de derechos que hacen a la falta de acceso a la salud y otras cuestiones que hay muy claramente detalladas. Ahora nos metemos con eso. Quiero volver un poquito con la cuestión edilicia y es preguntarte por qué se llega a tremendo deterioro de las unidades y por qué el Estado no toma cartas en el asunto para, bueno, ofrecer unas condiciones de habitacionales más dignas, ¿no?
Yo me hago la misma pregunta. Siendo honesto, la Comisión por la Memoria hace 20 años que viene haciendo monitoreo en cárceles y denunciando constantemente la vulneración de derechos y sobre todo esto, ¿no?, referido a la infraestructura penitenciaria que tiene que ver con los incumplimientos de los estándares de habitabilidad mínimos que tienen que existir para que una persona cumpla la prisión de libertad en respeto de sus derechos constitucionales, ¿no? Las cárceles de la provincia de Buenos Aires a la fecha son 58, más las alcaldías penitenciarias, más las comisarías. Lo cierto es que la enorme mayoría de esos edificios tienen dolencias de carácter estructural que afectan gravemente la vida en esos lugares, sobre todo las unidades que son por ahí más viejas. Hay unidades que son centenarias, digo, ahora estamos hablando de la 25, pero si solamente nos pusiéramos a pensar en el polo de Lisandro Olmo, tendríamos que mencionar a la unidad 1, a la unidad 22, la unidad 34, la 45, la 10, quiero decir, hay muchas unidades y cada una de ellas tendríamos para evaluar las circunstancias estructurales que afectan e impactan directamente en la vida de las personas que están ahí alojadas. Entonces sí, es un enorme problema, porque aparte de poner en valor esos edificios para que puedan cumplir debidamente su función, requeriría lógicamente un presupuesto, un dineral que entiendo que la provincia no está dispuesta a poner, pero aparte tampoco debiera gastarse a juicio de la institución en ese destino, ¿no? A la fecha el gobierno de la provincia de Buenos Aires está llevando a cabo lo que llaman un plan de infraestructura que consiste en la construcción de cárceles nuevas, pero lo que vemos es que las cárceles nuevas nacen con déficit, ¿no? Hoy la última cárcel inaugurada, que es la unidad 58, tiene enormes problemas de estructura, por ejemplo, para el trámite de los residuos cloacales, para la provisión de agua, entre otras problemáticas. Es decir, las infraestructuras nacen obsoletas en buena parte. Entonces también, además de preguntarnos qué hacer con las cárceles viejas, tendríamos que preguntarnos cómo se están construyendo las cárceles nuevas y si el presupuesto de la provincia debiera apuntar a ese y no a otros objetivos, lo cual depende obviamente de la política presupuestaria y de la política económica del gobierno de la provincia, ¿no?
Esto quizás va más en línea con interpretar un poco lo que fue los avisos que se hicieron en infraestructura en la provincia de cara a, bueno, agrandar en términos de plaza y algunas refacciones sobre distintas unidades, que generó una gran discusión también en el ambiente, digamos, de derechos humanos, los mecanismos de control y otros espacios. Sintéticamente, ¿qué opinión tenés sobre ese plan de infraestructura que se dio a conocer, si no me equivoco, hace 2 años ya?
Sí, no es una...
Me refiero a la aplicación, no al aviso hace 2 años, sino cómo se está desarrollando.
Claro, claro. Yo lo que puedo señalar, no es una opinión personal, sino es un posicionamiento institucional respecto de de cómo se resuelve la problemática estructural que estamos, de la que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de una crisis humanitaria. No traigo ya palabras propias de la Comisión Provincial por la Memoria, sino del Tribunal de Casación de la provincia, que le cuesta la vida a muchas personas y que representa riesgos para el resto. Entendemos que el enorme problema que existe respecto del sobreencarcelamiento no tiene como solución la construcción de establecimientos penitenciarios. En primer lugar, porque no viene a resolver la problemática. Aún para el caso de que el plan efectivamente se concrete y se concrete dentro de los plazos previstos, no va a resolver el problema de sobrepoblación, porque es tal el caudal del problema que las plazas que traen el problema, además de que el sistema sigue creciendo, ahora en los últimos meses hemos notado que se ha desacelerado un poco el crecimiento, pero sigue creciendo, con leyes que son regresivas en relación a los dos ámbitos cruciales para analizar la política criminal, que son el crecimiento del sistema al ingreso y la falta de salida cuando ya se está en condiciones de cumplir la pena, no va a resolver el problema, porque si las dos válvulas, una está muy abierta y la otra está muy cerrada, y el sistema flota. No hay otro análisis para hacer. Mientras que no exista efectivamente un compromiso por parte del Poder Legislativo, mientras que no exista efectivamente una mirada crítica respecto a las resoluciones que se adoptan por parte de las autoridades jurisdiccionales, y por otro lado no exista una voluntad administrativa firme para resolver las cuestiones vinculadas a la calidad de vida de las personas y la gestión de la vida en las unidades penitenciarias, es poco probable que se pueda resolver la problemática que tenemos. No sé si soy claro con esto.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, volviendo a las circunstancias sobre este espacio en particular, lo importante es el seguimiento, porque muchas veces también se le da lugar y bueno, conocemos también decisiones que ha tomado Villafañe que no se han cumplido. ¿Cómo puede hacer la opinión pública hoy para ver en qué, digamos, porque el que tiene un pariente, un cercano en un espacio así, bueno, conoce la historia de mejor manera y se sensibiliza de otra forma. Pero después la opinión pública en general a veces, bueno, es reacia, ¿no? A observar esos lugares que parecen casi para esconder debajo de la alfombra. ¿Cómo crees vos que podemos hacer, digamos, para justamente tener la mirada más puesta ahí?
Bueno, en primer lugar, esto me parece que es darle atención en el ámbito, por ejemplo, de los medios de comunicación, es algo evidentemente significativo, digo, para darle visibilidad a la problemática y poder entender que una cosa es que una persona esté cumpliendo una pena y otra cosa es que la cumpla las condiciones en las que está obligado a cumplirla, ¿no? Saber que sacar de abajo de la alfombra esa realidad de vulneración estructural de derechos humanos que existe en los ámbitos de operación de libertad de la provincia de Buenos Aires. Eso es un montón. Pero independientemente de esto y respecto del cumplimiento efectivo de la sentencia, a poco que uno la lea va a advertir que las mandas son amplísimas. Son mandas realmente muy amplias, porque así es como se adoptan las resoluciones del ámbito de procesos colectivos, ¿no? El deber del juez es, una vez reconocido el problema que agrava las condiciones legales de detención, es dar determinada orientación al poder administrador a fin de que resuelva esa problemática y corresponde al poder administrador decir cuál es la forma de resolverlo, ¿no? Ahora, en esta sentencia particular hay un plazo de 60 días previsto para la presentación de soluciones reales a estas problemáticas y, por otro lado, también hay un calendario de constatación bimestral que se va a hacer tanto por la autoridad jurisdiccional como por las partes que intervienen en el proceso a fin de ir viendo que efectivamente esto se cumpla, ¿no? Además de la pauta de prohibición de nuevos ingresos que viene a resolver el asunto de la sobrepoblación y algunas medidas de clausura respecto a algunos sectores particulares que estarán directamente inhabitables. Quiero decir con esto, si existiera efectivamente cualquier interés de participar en el proceso de ejecución o estar al tanto de lo que va pasando, el juzgado de ejecución 2 de La Plata es un órgano jurisdiccional abierto y que seguramente no va a tener ninguna problemática en informar. Quienes intervienen en el ámbito con poder de decisión es el Ministerio de Justicia, representado en el proceso por la Dirección General de Gestión Penitenciaria. Y bueno, parte nuestra, tanto la Comisión Provincial de la Memoria como la Defensoría Departamental, participará de aquí en más de esas recorridas bimestrales en la unidad e irá verificando que efectivamente se cumplan o que se pongan en funcionamiento estas medidas o estos remedios ante la situación inconstitucional de cosas constatadas. Lo cual, por cierto, no puedo dejar de asignar valor a lo que acabas de decir. Muchas veces nos cuesta que efectivamente las sentencias se cumplan, ¿no?
Ahí está.
Esto pasa claramente con los litigios estructurales a nivel general. No únicamente los del ámbito penitenciario, sino los de todos los ámbitos.
Sí, sí. Es más,
piensa que Derbisky, perdón que te interrumpa, no, no, sí. Pensá que la sentencia Berbisky de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que trajo a consideración y puso en el ámbito más relevante, si se quiere, en términos jurídicos, la tremenda situación de vulneración de derechos que hay en el ámbito de privación de libertad en la provincia de Buenos Aires, es del año 2005. Vuelvo a decir lo mismo, esta es la unidad 25 de las 58 que tiene la provincia y tenemos un proceso estructural en trámite en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene sentencia de 2005. Entonces sí, hay que seguir insistiendo con que efectivamente se cumplan las mandas judiciales, si no, no sí, tiene sentido eso.
Aparte, supongo, aparte la sentencia de Berbisky es citada, es más, supongo que en este habeas lo habrán citado también.
Sí, de hecho está citado, claro. Siempre, sí, sistemáticamente sí, sí. La citan.
Para entender la fortaleza que tiene todavía, ¿no?
A Berbisky igual, Berbisky se vuelve a abrir. Berbisky, en realidad la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la había querido cerrar, había hecho un auto de cierre de ese proceso en el entendimiento de que ya estaba cumplida la manda que le había dejado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pedido del Consejo de Defensores Generales de la Provincia de Buenos Aires, que interpuso un recurso extraordinario federal, la Corte volvió a intervenir y a fines de 2021 dictó una nueva resolución en donde le dijo a la Provincia de Buenos Aires que lejos está de cumplir con el objetivo de la sentencia. Eso hizo que esa causa se vuelva a abrir, esa resolución es conocida en el ámbito doctrinario, si se quiere, como Berbisky 2, sí. Y hoy en día ese proceso está en trámite, actualmente en trámite. Es decir, no solamente tiene vigencia por la importancia categórica de los postulados judiciales y de la interpretación constitucional que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia de 2005, sino que sigue actualmente vigente. Hoy en día está en trámite, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dicho a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que no puede cerrar ese proceso hasta tanto cese la vulneración de derechos que tiene la población privada de libertad.
Me tomo de lo que vienen conversando para, por ahí, dimensionarlo más ampliamente. ¿Quiere decir que en este caso, en estas circunstancias que solemos encontrarnos cada tanto en algún portal de noticias, de denuncias sobre malas condiciones edilicias de las unidades carcelarias, sobre maltrato y vulneración de derechos, ahí interviene el Comité contra la Tortura, viene haciendo un seguimiento? ¿Esas situaciones por línea, por regla general, entonces no terminan saneándose, dirías, en base a tu experiencia?
Mire, en términos específicos, sí hay problemáticas que se resuelven, que son problemáticas específicas generalmente, perdón por la reiteración del término. Quiero decir, cuando hay algún problema particular y se busca una solución jurisdiccional a través de la herramienta o de la nivel procesal que corresponda, sí solemos encontrar soluciones, pero la solución es específica y concreta. Cuando lo que se discute en las acciones judiciales son cuestiones de índole estructural o más genérica, la sentencia no es la solución. La sentencia, en todo caso, es un plan, es el inicio de el inicio de un proceso que debiera venir a resolver la problemática. O sea, sentencias de los procesos de colectivos tienden justamente a fijar pautas para la solución de la problemática, sobre todo cuando tienen criterios estructurales. Y a partir de ahí inicia un proceso de ejecución de sentencia que llevará el tiempo que corresponda llevar en adelante, pero que tiende a la solución. Ahora bien, en relación a la problemática de la provincia de Buenos Aires, sí es cierto que es muy dificultoso lograr que efectivamente se resuelvan esas problemáticas estructurales. Y cuanto más lejos nos vayamos del análisis, o sea, cuanto más tomemos distancia, es decir, no pensemos en la unidad 25 puntualmente, sino pensemos en el sistema penitenciario bonaerense, vamos a ver que eso es más real cuanto más nos alejemos, digamos, que no se va a cumplir. Eso no quiere decir que en la Unidad 25 no vayamos a tener resultados específicos que probablemente vengan a atender la problemática de las personas por las cuales se accionó, que son las que están alojadas ahí. Hay cuestiones muy concretas, digamos, arreglos de filtraciones, humedad, la mejora del mobiliario, la adaptación de los baños que están rotos, esas cosas seguramente se vayan a ir arreglando. Ahora, a poco que se tome distancia de eso y ese proceso quede sin control o se archive, que es lo que pasa muchas veces, y seguramente se vuelva a deteriorar y vuelva a haber pasos para atrás.
Bueno, Augusto, gracias por tu tiempo para charlar con nosotros. Ojalá estaría bueno en alguna ocasión poder hablar sobre las soluciones que se dan a este tipo de problemáticas, que nosotros al menos acá en lo que es... La mañana de Futura nos venimos encontrando siempre con este tipo de casos de denuncias y de reclamos por condiciones realmente inhumanas para la gente que está alojada en estas unidades. Así que, una vez más, te agradezco por tu tiempo para Los Mundos Posibles.
No, por favor, les agradecemos a ustedes por el interés, quedamos a disposición y los invito a ustedes y a toda la audiencia a revisar el portal de la Comisión Provincial por la Memoria, particularmente en términos de información y estadístico. Tienen un portal de datos abierto con información actualizada respecto de todas las variables estadísticas de la población de la privada de la libertad, centro de detención por centro de detención, y cuentan también con los informes anuales publicados por la Comisión hace ya 16 años, donde van a poder encontrar un análisis pormenorizado de las diferentes circunstancias que afectan a la persona privada de la libertad. Así que está todo ahí, está todo a la disposición de quienes quieran consultarlo, y estamos siempre abiertos a recibir las inquietudes y cualquier cuestión que quieran plantear.
Te mandamos un abrazo grande.
Otro para ustedes también.
A quien escuchabas, Augusto Infante, él es parte del Comité contra la Tortura, pertenece, que depende, que trabaja en sintonía con la Comisión Provincial por la Memoria, y nos hablaba de esta sentencia judicial en la unidad 25 de Lisandro Olmos, porque, muy ampliada la situación de violación a los derechos humanos de las personas que están alojadas en esta unidad para adultos mayores.